Muy buenas amigos todos, estamos en estas lecciones bíblicas pidiendo al Señor que nos dé su ayuda, su luz, su gracia para comprender su palabra y luego practicarla. Y ahora sí que necesitamos verdaderamente esa luz y esa gracia de Dios, porque entramos en algo importante de comentar de la palabra de Dios, que son las bienaventuranzas. Estas como principios, o diríamos leyes, porque no son leyes, son actitudes de Jesucristo, estas actitudes de Jesucristo que quiere que también tengamos nosotros, los que queremos seguirle, los discípulos, y nos lo va a enseñar. Y no se pueden enseñar nada más diciéndolas ellas, sino comentándolo con otras partes del Evangelio, y también pues saldrá así en otras partes del Evangelio. El día pasado decíamos cómo Jesús hablaba de la felicidad. Él viene a darnos felicidad, pero también comprendiéndolo un poquito, así como dicen los entendidos, en el estilo que él tenía o en la cultura semita de aquel tiempo oriental, en que no hablaba en cosas abstractas como la cultura griega, sino ya en lo positivo. No solamente miraba para el final, para la otra vida, sino ya trataba en esta felicidad de aquí propia. Pero esta felicidad no por lo material, sino por la fuerza que da el amor, precisamente. Jesús conecta todo lo de las bienaventuranzas con lo que es el reino. Ha hablado de que el reino de Dios está aquí, y el reino significa amor, es un reino de amor. Solo quien ama puede ser en verdad feliz. Atiendan a esta frase que es importante. Solo quien ama puede ser en verdad feliz. La tradición israelita, y aún del Antiguo Testamento, y especialmente de los fariseos, que eran los que sabían interpretar, o creían que sabían interpretar la Sagrada Escritura, estaba sobre todo en el soporte de la ley. Es decir, la ley era lo que les daba la felicidad, porque tenían que verlo en algo religioso, soportar la felicidad en algo religioso, y por lo tanto era la ley. Pero la ley, dice Jesús, no nos da la felicidad, es sobre todo el amor. El amor hacia Dios y el amor hacia los demás. El judaísmo hacía siglos que suspiraba por un reino, el reino mesiánico, donde no hubiera injusticia y marginación. Jesús conecta con esta idea mesiánica y ofrece su reino, donde el hombre pueda sentirse feliz. Y el apóstol, el evangelista, sigue este estímulo, o quiere dar este estímulo como una catequesis para sus fieles. Y Jesús declara, más que decir felices a los pobres o declararles felices, les incita a acumular felicidad, como si dijera: ánimo los pobres, los desvalidos y los perseguidos. Un creyente no debe desfallecer por más que les acose la privación, el dolor y la injusticia, y así, activando el proyecto de Jesús, serán cada vez más felices. Sobre eso, sobre todo por este compartir y esta unión de unos para con los otros. Y pues empiezan las bienaventuranzas con la palabra dichoso. Los mandamientos de la antigua ley eran como imperativos: no jurarás, no matarás, no robarás. Es el Dios imperativo. Pero en la nueva alianza no hay ninguna imposición, sino una invitación. Y quizá más bien el proponer un ideal que suscite la activación del hombre. Dichosos. Vemos el cambio de estilo. Es decir, el cambio de estilo, porque es el cambio de sentir a Dios diferente. Aquí Dios ya no es el soberano, aquí Dios será el Padre, y por lo tanto hablará de dichosos, no de obligaciones externas, sino de felicidad que da. ¿Quién quiere entusiasmarse con esta idea? Pues esto tiene una promesa de felicidad. Y ahora, ya mirando un poquito a las 8 bienaventuranzas, antes de empezar en la primera, vemos un conjunto de las 8, vemos que la primera y la octava ejemplo, terminarán de igual manera, aunque la primera se traduce porque estos tienen a Dios por rey, y en la octava se dice porque de ellos es el reino de los cielos, parecido. San Mateo, que vive entre los judíos, ya dije que suele decir, en vez de decir el nombre de Dios, suele decir cielos, cuando es el reino de los cielos. Sin embargo, hay una diferencia. A veces el traductor que lo traduce quiere traducirlo bien bien, a veces traduce reino de Dios y a veces traduce reino de los cielos, porque cuando traduce reino de Dios significa como el reino que espera Israel, y cuando dice reino de los cielos significa la universalidad de su reino, un reino destinado para toda la humanidad, pero que en la traducción de los cielos, pues podemos decir también de Dios, y en vez de reino ya se suele traducir más reinado. Esto ya veremos en la segunda parte de la primera bienaventuranza, cuando dice en vez de del reino, del reinado, o ya está entre ustedes el reinado de Dios, porque reino parece como que tiende más a un lugar, a un territorio, y un reinado es más la dignidad, la actividad de ese rey, porque por eso ahora se traduce porque sobre esto se ejerce Dios su reinado. Veremos aquí lo que les quería decir es que además de la primera y la octava, que se parece en cuanto a final, está en las otras seis, que se dividen las tres primeras, la segunda, tercera y cuarta, y luego la quinta, la sexta y la séptima. Las tres primeras, segunda, tercera y cuarta, hablan como de una situación negativa, de una situación dolorosa de la humanidad, prometiendo el remedio a esa situación dolorosa. Y las otras hablan de actitudes positivas, que también tienen una promesa. Así pues, empieza la primera bienaventuranza, que tiene muchos títulos. Digo, muchas maneras de decirlo. Tradicionalmente se dicen dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, hay aquí la traducción española, dichosos los pobres de corazón, porque el reinado de Dios les pertenece. O dichosos los que eligen ser pobres, porque esos tienen a Dios por rey. Dichosos los pobres de corazón, porque el reinado de Dios les pertenece. He dicho antes, dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Tengo distintas maneras de traducirlo, pero que algunas se parecen, casi algunas exactas, distintas Biblias, porque sobre esto se ejerce Dios su reinado en otro lugar. Así pues, lo primero es, y que tenemos que determinar, que Jesús habla de dichosos o bienaventurados o felices. Es una palabra de felicidad. Esta palabra de dichoso o bienaventurado no solamente lo dijo Jesús en este momento, también en otra ocasión, por ejemplo, cuando decía: dichosos son los que buscan y escuchan la palabra de Dios. Dice en este canto que precisamente la Virgen María fue dichosa porque siguió la palabra del Señor y escuchó la palabra de Dios. Bien, pues oímos la primera bienaventuranza, lo vamos a decir en el sentido tradicional: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego distinguimos los pobres de espíritu o pobres en el espíritu. En primer lugar está la palabra pobre. Pobre, que no es lo mismo que miserable, en primer lugar. Jesús no quiere la miseria. El mismo Jesús nunca fue descalzo o sin, sin nada absolutamente, pidiendo dinero, ¿no? Es decir, que se debe huir de los dos extremos. Para practicar la virtud, decía esto Santo Tomás de Aquino, se debe tener un mínimo de bienestar. O como dice el mismo libro de los Proverbios, en el capítulo 30, no me des ni miseria ni opulencia, dame lo necesario para vivir. Pues bien, una pobreza que significa sobre todo que uno necesita trabajar el sustento de cada día. El amor a la... no solamente predica Jesús que hay que tener amor al pobre, sino amor a la pobreza. Es la pobreza del humilde y sencillo trabajador, del que tiene que trabajar para ganar el sustento de cada día. Pues bien, vamos a ver qué significa esto de pobres de espíritu, porque es diferente de lo de San Lucas. Ya les dije que en San Lucas hablaba Jesús, o transmitía el apóstol, el evangelista, lo que Jesús hubiera dicho en un sentido social, que los pobres están en mejor disposición, en mejor, puede ser que sean o no sean, de oír la palabra de Dios. Bien, pues aquí habla de pobres de espíritu, pero la traducción dice un entendido que cuando se decía pobre de espíritu no estaba bien hecho, porque venía la traducción del latín y luego la traducción del griego que estaba en el original, y en latín pues no existe artículo, sino sería bienaventurado del espíritu. En griego sí está con artículo, por ejemplo, entonces habría que decir del espíritu, porque esto es, diríamos, al pie de la letra, estoy traduciendo como al pie de la letra. Luego viene ya los que traducen, los que tienen alma de pobre, etcétera, son traducciones pues queriendo especificar lo que significa. En griego sí tiene artículo, porque no es lo mismo decir Jesús es hijo de Dios que decir Jesús es el hijo de Dios, o Jesús es un hijo de Dios. El artículo da una fuerza más grande, Jesús es el hijo de Dios. Por lo tanto, aquí la traducción sería pobre del espíritu. Pero habría que ver, también no existe, dice que en el original es de, sino más bien es un dativo para aquellos entendidos, que sea, entonces sería pobre en el espíritu o pobre por el espíritu. Pero, ¿de qué espíritu se habla? Por el pronto no es del Espíritu Santo, porque entonces el evangelista hubiera dicho Espíritu Santo, sino del espíritu humano. Pero hay que entender qué entendían aquellos antiguos por eso del espíritu. Claro, cuando nosotros decimos pobre de espíritu, pobre de espíritu, bueno, más o menos ya entendemos pobre en el interior nuestro. Pero en la Biblia consideran la interioridad del alma en dos aspectos. Dice, la estática y la dinámica. Estática es como una disposición habitual de la inteligencia y sentimiento. Una persona que es amable, por ejemplo, es una disposición, es una convicción que uno tiene, que más bien se refiere a la inteligencia y un propósito y un hábito o manera de hacer las cosas. A esto lo llamaban corazón ellos. Fíjense que Jesús dice, del corazón salen las ideas. O sea, era parte del entendimiento. El entendimiento estaba en el corazón en aquel tiempo. Sin embargo, hay otra parte de la interioridad, que es la dinámica, lo que significa un acto de voluntad, un acto de intuición, el sentimiento. Y esto es lo que llamaban espíritu. Ven, nosotros llamamos corazón. Luego hemos cambiado un poquito las ideas. Tenemos que entender por qué entonces decía pobre de espíritu. Quizá nosotros diríamos pobre de corazón. Ven, así en la sexta bienaventuranza se dirá limpio de corazón, porque es una disposición habitual. Pues así también podríamos decir nosotros, pobre en el espíritu, pobre de corazón. Aquí tiene que ser algo que nace dentro, que es un acto de voluntad. Por lo tanto, se trata de un estado de pobre que es efecto de un deseo, de una actitud. Así, por ejemplo, se diría mejor pobre por su espíritu o por el espíritu de cada uno, ya se entiende, que es el de cada uno. Y como suelen traducir otros, dichosos los que eligen ser pobres, ¿ven? Los que eligen ser pobres, o los que son pobres por decisión. Se trata de una opción. Por ejemplo, el que elige ser rico es el que quiere acumular y retener para sí, y esto puede ser aunque no tenga dinero, en que el dinero es el valor, quieren acumular dinero. El pobre tiene poco, pero a lo mejor lo que poco que tiene lo retiene y desea muchísimo más. No se trata de tener o no tener dinero, no se trata de pobres sociológicos, porque puede ser un pobre con un deseo enorme de riqueza. De esa manera no se puede ser dichoso. El pobre de las bienaventuranzas es el que comprende que solamente mediante esta opción se elimina la injusticia del mundo y quiere hacer la opción para no ser cómplice de ninguna injusticia. Este pobre tiene poco y lo poco que tiene está dispuesto a compartirlo. ¿Y por qué se llama dichoso? Pues porque tiene a Dios por rey. El hecho de estar bajo el reinado de Dios, de estar en esa esfera donde Dios muestra su amor, evita las consecuencias negativas de la pobreza. Pero bueno, de esto diremos. Así que debemos ir entendiendo que es una opción hacia la pobreza, o como otros dicen, los que se abrazan a la pobreza.
Los que a la pobreza se abrazan, de los cielos han de gozar.
Déjale, Señor, por una eternidad, bienaventurados serán.
Los que sean mansos y humildes, poseer la tierra podrán.
Déjale, Señor, con una eternidad, bienaventurados serán.
La primera bienaventuranza sobre los pobres de espíritu va contra las falsas ideas de los fariseos de que el reino mesiánico les iba a colmar de riquezas, y en contra de la tendencia general del mundo que considera la pobreza como un mal. Porque pobres de espíritu para Jesús son los que viven abiertos a Dios y a su palabra, los que no confían en el dinero sino solo en Dios, los que están disponibles para caminar hacia Dios. No todos los pobres, quiere decir los que no tienen dinero, son pobres de espíritu, ni todos los ricos que tienen dinero dejan de serlo. Porque hay personas que no tienen dinero y no son pobres de espíritu, son pobres amargamente ricos por dentro, codiciosos, rencorosos. Puede ser que haya ricos que son pobres de espíritu, pero es más difícil. Y en esto sí que no hay que cambiar, hay que quitar todos los engaños.
Los que siembran paz a su paso, de Dios hijos.
Porque el hecho de tener riquezas les hace fácilmente apegarse a ellas. Como decía muy bonito San Francisco de Sales, es diferente tener veneno en casa que estar envenenado, pero es más fácil envenenarse para aquel que tiene el veneno en casa. El cristianismo no condena los bienes materiales en sí mismos. Los hizo Dios y a él le parecieron bien. Los creó para que el hombre los utilizase. Jesús nos enseñará que esos bienes tienen una utilidad social, no egoísta. Todo entrará dentro del principio del amor. Pobres de espíritu es como decir tener alma de pobre. Y claro, esto llevará de hecho a sentirse alegre en la pobreza real, que no es fácil, amigos. Sentirse alegre en la pobreza real. Podemos compararlo con dos personas que se aman. Pueden amarse estando separados, pero un verdadero amor sano y normal induce a los que aman a encontrarse y estar cerca, no lejos. Como dice un autor muy bonito, no se puede ser pobre de espíritu y vivir como un rico. El verdadero pobre de espíritu o es realmente pobre en lo material o terminaría siéndolo porque ese espíritu le llevará a compartir la pobreza de los que nada tienen. Vuelvo a repetir esto porque es muy interesante, atienda. El verdadero pobre de espíritu o es realmente pobre en lo material o terminaría siéndolo porque ese espíritu le llevará a compartir la pobreza de los que nada tienen. Un rico muy rico, constantemente rico, toda la vida rico, qué difícil es que sea pobre en el espíritu. Qué difícil es. Bueno, en todas las cosas hay excepciones en la vida, pero tiene que ser una excepción muy excepcional. Entonces, aquí está la clave, diríamos, de lo que es el amor a la pobreza. Que el amor a la pobreza tiene que inducir, pues, a llegar a ella. Si un pobre es muy fácil que, un rico es muy fácil que llegue al amor a la pobreza, como decía Jesucristo, aquel joven, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero aquel pobre, aquel rico joven se retiró porque tenía mucho amor al dinero.
El joven se marchó sin decir apenas nada, como el joven era rico, triste se marchó. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Si tú quieres
Jesús está hablando de la palabra pobre, pobre de espíritu, está empleando la palabra hebrea anawin, que significa humilde, oprimido, desamparado, pero que los judíos lo aplicaban ya en el espíritu diciendo pobres de Yahvé. Y eran estos los que precisamente por no tener nada o por su desamparo se acercaban a Dios, ponían en Él toda su confianza, cumplían su voluntad, observaban la ley. Por eso esta expresión pobre de espíritu era lo mismo que decir en aquel tiempo hombre piadoso, que es la expresión que la Virgen empleó para responder al ángel, he aquí la esclava del Señor. Seguramente diría he aquí la Anabín, la pobre de Yahvé. Así que estos pobres son los que viven abiertos a Dios y a su palabra, los que no confían en el dinero, sino solo en Dios, los que están disponibles para caminar hacia Dios, como he dicho. Por lo tanto, se trata de algo solamente, diríamos, negativo. Es decir, no se trata de no tener dinero por no tener dinero, sino los que viven abiertos hacia Dios, los que ponen sus manos en Dios, los que ponen su confianza en Dios. Y entonces entramos aquí en lo más importante de Jesucristo, de su mensaje de Jesucristo, que es la confianza en Dios, es hablar a Dios como Padre. Pobres son los que han elegido la libertad de no estar encadenados a nada de este mundo y ni siquiera a sí mismos, a sus ambiciones y sus orgullos. La miseria obligada es esclavitud, pero esta pobreza libre que Jesús pregona es liberación. La pobreza forzada y o forzosa es carencia, vacío. La libre pobreza de Jesús es plenitud, es apertura hacia todo. Él no pide renuncia a la riqueza por la riqueza. Lo que Él pide es plenitud de Dios y renuncia a todo aquello que en la riqueza aparta de Dios, es decir, casi todo lo que la riqueza tiene de riqueza. Y así es como nos enseñó Jesucristo con su propia vida. Es decir, que tenemos que examinar la vida de Jesucristo y vemos que esa es una señal para buscar la pobreza, porque antes Él mismo nos lo ha enseñado. Así también, pues los santos examinaban y pedían esa pobreza. Por eso en las órdenes religiosas pues se hace voto de pobreza. Bueno, algunos no lo cumplen del todo, como en todas las cosas, ¿no? Pero otros muchos sí. Por lo menos la pobreza particular, para estar dependiendo en cuanto a obediencia del superior. Y esta pobreza, pues cuando Santa Teresa, en los tiempos de Santa Teresa, pues ella misma dijo una poesía muy bonita, que está puesta en música: la pobreza es el camino, el mismo por donde vino pues el emperador del mundo, Jesús.
La pobreza es el camino, el mismo por donde vino nuestro emperador al suelo, hijos del carnero. Caminemos, caminemos, caminemos para el cielo, hijos de Dios. Caminemos, caminemos para el cielo. No deja de nos amar nuestro Dios y nos llama.
Jesucristo pudo escoger su vida y la escogió pobre, de modo que no tenía ni dónde reclinar su cabeza, como decía. Y Jesús pide muchas veces a sus discípulos, como señal de perfección, la renuncia efectiva de las riquezas. Recordamos al joven rico, pero también a ellos. En lo posible, claro que eran ya pobres la mayoría, pero encontramos a San Mateo que deja su puesto y su oficina, diríamos, y se va tras Jesús.
A donde nunca de haber pobreza ni desconsuelo, hijos del carnero.
Cuando uno es pobre, de hecho, Jesús le pedirá aceptar esa pobreza por parecerse un poco más a él, a Jesús, significando tanto desasimiento como el renunciar un rico a la riqueza que ya se posee. No sé si han entendido, uno es pobre, pues renuncia al deseo de ser rico.
Hermanos, si así lo hacemos, los contrarios venceremos, y a la fin descansaremos, con el que hizo tierra y cielo, hijos del carnero.
Pues el próximo día terminaremos con esta idea de los pobres de espíritu, porque es muy importante, es como el quicio principal, como el primer mandamiento, así es el resumen de todas las bienaventuranzas. Y con estas ideas y con esta poesía de Santa Teresa cantada, terminamos en el día de hoy. Hasta el próximo día, adiós a todos.